es la lluvia, es la lluvia de tu gracia la que me da libertad. Me amaste con tu vida, tu amor no tiene fin, no tiene fin.
Amén, podemos sentarnos. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a uno de los conferencistas más conocidos a nivel mundial, pastor de Mosaic, una iglesia creativa. Esos son diseñadores allá. Y en la primera reunión nos habló de este libro, La Última Flecha. Tremendo mensaje. Gracias, sí, niñas. No griten, más bien cómprenlo ahorita a la salida. Nada. Ya lo tienen, bueno. Entonces, ahorita a la salida lo compran, él va a estar firmando 20 libros y en esta oportunidad nos va a hablar de El Alma Artesana. Un aplauso para Erwin McManus, pastor de Mosaic, y va a predicar en español. Dice que es español de un niño de 5 o 6 años, pero va tremendo. Tienen que oír el primer mensaje para entenderlo, ¿ok? Gracias, Erwin. Gracias,
ay, pues, qué privilegio estar aquí con ustedes. Estoy muy emocionado para estar aquí en Bogotá con el pastor Andrés y su esposa, Rocío. Y es una cosa tan increíble que vivo en Hollywood, Los Ángeles, pero vengo a Bogotá para encontrar creatividad tan tremendo que espero llegar a mi casa a expresar que ha visto aquí con ustedes. El Señor está haciendo una obra tan tremendo aquí. Es para mí una cosa muy especial para estar con ustedes. Y sí, es verdad, yo nací en San Salvador, El Salvador, pero cuando yo tenía como 3-4 años fui a Miami y después a Nueva York, y estaba ahí en los Estados Unidos y no hablaba en español. Y entonces solamente tengo el idioma de un niño de 5 años con ideas de un hombre de 60 años, y una cosa muy difícil para poner ideas tan grandes, unas palabras tan pequeñas, pero vamos a hacer que podamos. En la última junta hablé del primer libro, la última flecha, la última flecha, y yo pensé que aquí voy a hablar del otro, El Alma Artesana. Porque una cosa que me encanta es hablar de la realidad de que todos los humanos son artistas, que todos somos creativos. Y muchas veces pensamos que hay unas personas que son creativos como Picasso, y hay otros como Michael Jackson, y hay personas que pensamos, ay, esa persona es artista, esa persona es creativa, y nosotros solamente somos pues papel, pero no somos nada, no somos mucho, somos muy común. Pero la verdad es que hay creatividad adentro de usted, adentro de usted tienes todos los dones para vivir una vida de artista. Y quiero que veamos juntos un pasaje de la Biblia en Hebreos capítulo 11. Y yo sé que cuando miramos un pasaje que ya lo conocen, es difícil para dejar su mente aprender algo nuevo, ¿verdad? Pero queremos que veamos unos versículos, pero por una diferente posición. Hebreos capítulo 11, versículos 1 a 3. Va a ser un poquito diferente que voy a leer, que van a leer ustedes, pero dice esto: tener fe es estar seguro de las cosas que esperamos y estar seguros de las cosas que no podemos ver. Fue por su fe que las personas de antigüedad ganaron la aprobación de Dios. Es por la fe que entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios, de modo que lo que se puede ver está hecho de lo que no se puede ver. Y después en el versículo 6 dice: y sin fe es imposible agradar a Dios. Y ese versículo ahí me agarró. Porque yo no crecí cristiano, no crecí en la iglesia, nunca leí la Biblia, no sabía las cosas que están ahí escritas en este libro. Y muchas veces yo escucho cristianos leyendo la Biblia y leyendo algo que de veramente no se parece a la verdad. Pero todos acten como es la verdad, pero yo estoy pensando, pero eso no es mi experiencia. ¿Ha tenido usted esa experiencia o no? No tienen permiso para decir eso. Porque cuando yo leo esto, aquí dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué necesitamos fe? Porque no hay otro animal en este mundo que necesita fe para vivir y para agradar a Dios. El conejo no necesita fe, ¿verdad? El caballo no necesita fe. El ratón no necesita fe. La hormiga no necesita fe. Solo viven sus vidas y Dios está feliz con ellos. ¿Por qué tiene el humano tener fe cuando todos otros animales no necesitan fe? Y eso me empezó mi imaginación pensando, ¿por qué el humano necesita fe para agradar a Dios? Porque yo soy parte de una comunidad que se llama TED. No sé si lo conocen. Tienen que se llaman los TED Talks. Y yo para 10 años, yo soy un parte de esa comunidad y ahí están las gentes más inteligentes en el mundo, los científicos, los que estudian historia, los que estudian plantas y animales y pescados y son las personas que tienen expertise en cada cosa en todo el mundo, pero nunca hay alguien ahí que hable de la importancia del humano. Y yo estaba pensando, mira, ¿por qué es tan importante como la tortuga, pero no tan importante el humano? Es como todos los animales tienen su lugar en la creación, pero ¿qué es el lugar del humano? Y empecé a ver que si la fe es importante y necesario para agradar a Dios, para conectar con Dios. La fe no es una cosa mágica. La fe no es una cosa que nos hace como superhombres o como ángeles. La fe regrese a nosotros a ser humanos. Porque nosotros somos los únicos animales, los únicos en la creación que no tenemos a vivir con la intención de Dios. Mira, el gusano tiene intención y vive esa intención. El res tiene intención y vive esa intención. Los árboles tienen intención y viven su intención. Este planeta tiene intención y vive esa intención. Pero el humano, creado en la imagen de Dios, puede caminar, puede vivir sin la intención de Dios. Nosotros somos los únicos que tenemos una intención tan grande y lo podemos dejar. Y cuando dice sin fe es imposible agradar a Dios, es que está diciendo es que la fe nos ayuda otra vez vivir como humanos. Podemos vivir otra vez como expresión de la imagen de Dios. Entonces yo quiero que miramos el versículo 1. Dice, tener fe es estar seguro de las cosas que esperamos. Pues cuando yo leo eso, digo, no es la verdad. Yo tengo más seguridad en las cosas que tengo, no las cosas que espero. ¿Y usted? Yo pienso que tienes más seguridad en las cosas que tienes, no las cosas que esperas. Y dice que la fe nos cambia. ¿Conoces una persona que no le gusta su novio? Y si conoces, tienes una amiga, siempre dice, ay, no me gusta nomás, no tiene cariño, no me trae flores, no me lleva a comer. Cuando empezamos era tan amable, pero ya no es. Pues déjalo, bótalo. Y él dice, no, es mi hombre, no lo puedo dejar. No es el hombre que ella quiere, pero es el hombre que ella tiene. Y tiene más confianza en el hombre que tiene que en el hombre que quiere. Y porque no tiene confianza en que espera, no tiene fe. ¿No conoces a alguien así? Porque dice aquí, fe, tener fe, es estar seguro en las cosas que esperamos. Pues muchas veces no tenemos fe, no tenemos seguridad en que esperamos, entonces agarramos que tenemos y perdemos que esperamos. ¿Conoce personas que tienen trabajo pero odian su trabajo? ay, no me gusta mi jefe, no me gusta mi trabajo, no me gusta la oficina, no me dijo, no me gusta manejar ahí. Ay, odio los lunes, espero para los viernes, el sábado y los domingos es mi único día que vivo. Soy casi prisionero en mi trabajo. ¿No conoces a nadie así? Solo en Los Ángeles. ¿Y qué lo dices? Deja su trabajo, encuentras otro trabajo. Y que te dicen, no, no puedo, tengo responsabilidades, tengo que tener mi trabajo, no puedo caminar y dejar mi trabajo por trabajo que no sé si está. ¿Tú sabes por qué? Porque tienes más confianza en que tienes, no en que esperas. Y dejas lo que Dios te quiere dar, porque tienes más confianza en que tienes que esperas. Yo conozco a personas que odian sus vidas. Ay, no sé por qué mi vida es así. No quería que mi vida sería así. No sé cómo llegué a este lugar. No quiero mi vida. Unos no quiero vivir. Y después le dicen, mira, su vida se puede cambiar. Si no te gusta su vida, si odias su vida, hay una nueva vida esperando que Cristo te puede dar. Ay, no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque tienes más confianza en la vida que tienes que en la vida que esperas. Dice, la fe es estar seguro en la cosa que esperamos. Es una cosa muy extraña. La esperanza solo existe en el futuro. No puede existir en el pasado. La esperanza no puede existir en la presencia. La esperanza solamente existe en el futuro. Entonces, ¿qué dice? Que la fe nos cambia. No somos un hospicio que estamos conectados al pasado solamente, pero estamos conectados al futuro. Mira, el humano está creído de Dios para no solamente estar conectado al futuro, pero para crear el futuro. Ah, gracias, una persona. Sí. Cuando yo estaba en México, comí para la primera vez tacos de gusano. ¿No lo tienen aquí? No tienen gusanos. No tienen tacos. ¿Dónde está la creatividad? Si lo tienen los dos, lo pueden hacer, ¿verdad? Ah, no lo quieren hacer. Ah, es otra cosa, ¿verdad? Pero yo estaba en el mundo de moda por muchos años. Pero hay unos gusanos que sí están en el mundo de moda. Se llama el gusano de seda. No lo comen porque tienen trabajo muy importante. No comemos esos gusanos, solo otros que no tienen nada, no hacen nada, solamente caminan ahí en la tierra. Pero el gusano de seda cada mañana hace la seda. Y el gusano de seda está creado para hacer seda. No puede hacer nada más, solamente seda. Y no tiene que pensar un día, no voy a hacer seda. Voy a hacer plástico. ¿Verdad? No lo puede porque el gusano tiene intención. Y ese gusano tiene la intención para hacer seda, pero la abeja puede crear miel. Solamente la abeja. La abeja no dice, déjame ver. Naranja. Sí, yo voy a ser una abeja de naranja. No hay otra, soy el primero, ¿verdad? No, la abeja hace miel y un día no puede decir, yo voy a ser seda. Voy a ser abeja de seda. Eso suena bueno, ¿verdad? Abeja de seda. Y no puede decir, gusano, esa es mi obra. Porque cada animal, cada insecto en este mundo, cada que Dios creó, tiene su intención. ¿Conoces el animal que se llama castor? Sí, lo tenemos en los Estados Unidos, no lo tienen aquí, ¿verdad? No, pero los castores hacen represas, ¿verdad? ¿Conocen? Ahí está el agua y ahí están los castores y lo hacen las represas y paran el agua. ¡Qué obra! No sé quién era el primer castor. Y digo, mire, yo pienso que el trabajo de los castores debe ser hacer represas. Pero quizás un día Un día vas a un pastor que dice, no, yo no quiero hacer el trabajo de mi padre y mi madre y mi hermano y mi hermana y mi abuelo y mi abuela, porque los pastores todos tienen el mismo trabajo, ¿verdad? Hacen represas. Un día va a ser un pastor que es como hipster, ¿verdad? Y va a decir, no, 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 yo no voy a ser represa, no quiero paredes, no quiero dividir, yo quiero ser fuentes, ¿verdad? Pero no puede, porque como Dios creó el mundo, cada tiene su intención. ¿Qué es la intención suyo? ¿Qué es la intención del humano? Mira, como las abejas crean colmenas, las hormigas crean colonias, los seres humanos crean futuros. Pero tú piensas, no, 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 no solamente Dios crea el futuro, ¿verdad? Nosotros solamente estamos pasando en historia, estamos pasando del tiempo, no creamos nada, solo Dios crea el futuro. Pero no es verdad, porque Dios te creó en la imagen de Dios. Y como el gusano de seda hace seda de una manera natural, y la abeja hace la miel en una manera natural, el castor hace represas porque es natural, el humano crea futuros porque es una cosa natural. Y cada decisión que tú haces, cada decisión abre la puerta a un futuro y cierra la puerta a otro futuro. Imagínense si nosotros humanos podían entender que tenemos el poder de crear un futuro más bueno, más bellísimo, más tremendo, más glorioso, más, con más compasión, con más amor. Si tomamos el valor y encontramos la fe para crear el futuro que Dios quiere para nosotros. Tener fe es estar seguro en las cosas que esperamos. ¿Qué esperas? Una cosa muy extraña. Hay una experiencia de humano que se llama dolor fantasma. ¿Sí? ¿Lo conoces? Sí, el dolor fantasma solamente pasa si pierdas un parte de su cuerpo que no era, que era suyo un tiempo, ¿verdad? Si pierdes una pierna o pierdes un brazo, por años después sientes el dolor de su pierna, pero no está ahí, es dolor fantasma. Pero ese dolor solo está ahí porque su alma, su mente tiene la memoria de algo que teniste pero perdiste. ¿Me explico? Pero el dolor fantasma no lo puedes experimentar en un parte que no teniste. Como, ay, me duele mi otra cabeza. Si no, no puede pasar, ¿verdad? Porque nunca tenía otra cabeza. Ay, mi cola. Sí, ay, sí. Lo tenía, pero lo cortaron cuando yo era joven, porque mucha pena a mi familia, ¿verdad? Y que no estaba ahí. El dolor fantasma solamente puede pasar cuando es algo que perdiste. ¿Puede usted ver en su imaginación un mundo sin pobreza? ¿Sí o no? ¿Puedes ver un mundo sin injusticia? ¿Puede ver en su imaginación un mundo donde nadie tiene hambre, donde todos tienen casa, donde todos tienen familia? ¿Puedes ver en su imaginación donde todos los niños tienen familia, donde todos saben que tienen amor, que tienen familia? Nosotros humanos podemos ver una expresión de ser humano que nunca nosotros experimentamos. Mira, solamente sabemos una historia de guerras. Solamente sabemos una historia de violencia. Solamente sabemos una historia con injusticia. Solamente sabemos una historia con pobreza. Solamente sabemos una historia donde personas no tienen amor, no tienen familia, no tienen comunidad, no tienen lugar. Y eso porque hacemos que hacemos nosotros, ¿verdad? Eso porque la iglesia es tan importante, porque nosotros podemos ver un mundo diferente. Un mundo donde todos tienen una familia, donde todos encuentran amor, donde todos saben que su vida es significante. Nosotros podemos ver un mundo donde todos han ganado de amor, que todos tienen esperanza, que todos tienen felicidad y gozo. Pero eso nunca ha pasado. Yo estoy seguro que los ideales humanos, ¿me explico? Ideales humanos son el dolor fantasma del alma. Porque nunca conocimos nosotros un mundo así. Nunca experimentamos un mundo así. Pero lo podemos ver. Lo podemos ver. Y lo podemos sentir, ¿verdad? Y cuando miramos una persona que está solo, cuando miramos una persona que no tiene comida, cuando miramos una persona que no sabe que tiene significado, que no es significado, que no tiene lugar, que no tiene familia, algo adentro de nosotros nos duele, ¿verdad? Y eso es porque es el dolor fantasma, porque sabemos que los humanos estamos creados para más que esto. Tener fe es estar seguro en la cosa que esperamos. Yo estoy seguro en que espero. Que el amor va a ganar. Que la esperanza va a ganar. Que la vida va a ganar. Y eso que pasa cuando encuentras a Cristo. Porque cuando abres su vida a Cristo, los ideales de Dios entran en su alma. Y no puedes ver a los humanos en la misma manera. Porque los ves en los ojos de Dios. Y puedes ver, mira, perdimos nosotros la intención de Dios. Estamos aquí en un futuro que no queremos. Pero no sabemos que tenemos el poder para crear un futuro que nadie lo puede ver, solamente Dios. Y dice... Tener fe también es estar seguros en las cosas que no podemos ver. Pero yo sé que yo soy más seguro en que puedo ver, no en que no puedo ver. ¿Y usted? ¿Sí o no? Mira, ¿cuántos son solteros? Muchos. Mira. Tengo un amigo. Ay, es fino. ¿Sí? Es muy guapo, se parece como Pastor Andrés, es muy inteligente, tan talento, ¿verdad? Pero el único problema es que es invisible. O tengo otro amigo, no tan guapo, amable, tan amable. Es guapo, pero adentro. Y ojalá es que lo puede poner de revés, pero no. Y no es tan rico como mi otro amigo, pero lo puedes ver. Y tú puedes decidir cuál quieres. Pues si estás soltera y desesperada, vas a decir, pues... No lo quiero ver, pero lo puedo ver. No mucho para ver, pero lo puedo ver. Yo tomo el que puedo ver. ¿Por qué? Porque tenemos más seguridad en las cosas que podemos ver. Hoy estamos comiendo y con otro hermano Andrés. Todos se llaman Andrés en Bogotá. Yo conozco a Andrés, 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 Andrés y Fernanda. Es muy fácil. Ay, hola, Andrés. Y estamos ahí comiendo, pues antes que comimos, estamos ahí. Tengo mi amigo aquí, Javier, de Ecuador y de Miami. Y está, él es quien trajo los libros y me está ayudando a poner mis libros en español. Y estamos ahí y él, ¿cómo se dice? Se movió en mi dirección y se puso su mano en una mesa que no estaba ahí. Y se fue cayendo. Y Andrés dijo, no más para usted. Se pareció borracho ahí. ¡Ah! Y digo, es que se pareció que estaba una mesa ahí. Una mesa invisible, hermano. Sí, ahí están. Es como, sí, como el novio de muchos de ustedes. Pero dice la Biblia que la fe te mueva a conectar con el futuro. Porque la esperanza solamente existe en el futuro. Pero también tienes seguridad, no en que veas, puedes ver, pero en lo que no puedes ver. La fe nos regresa a poder vivir en el lugar espiritual invisible. Muchas veces pensamos, ay, no tengo más, no tengo suficiente, no tengo lo que necesito para vivir la vida que Dios quiere que yo vivo. Es porque solamente estás poniendo su enfoque en las cosas que puedes ver, no las cosas que no puedes ver, pero están ahí para usted. Dice aquí en versículo 3, es por la fe, entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios, de modo que lo que se puede ver está hecho de lo que no se puede ver. Mira, cuando yo encontré al Señor, tenía un conflicto de ciencia y creencia, ¿sí? Porque mis amigos que son científicos, me dijeron, mira, todo estaba creado de algo, ¿verdad? Eso que podemos ver. Y podemos ver que todo viene de algo, pero el primer algo vino de nada. Es una cosa muy confundida, pero así se salió. Todo vino de algo y algo vino de nada. Y nosotros cristianos digo, ay, qué locura, ¿verdad? Y después el cristiano dice, mira, no, no es así. Es así. Todo vino de algo. Y el algo vino de nada. Es muy diferente, ¿verdad? Pero Dios estaba en la nada. Y de nada hizo algo. Y de algo hizo todo. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Mira, la Biblia dice algo diferente aquí. Escuchen. De modo que lo que se puede ver está hecho de lo que no se puede ver. No dice que lo que puede ver, que puedes ver, salió de nada. Salió de lo que no puedes ver. Es diferente, ¿verdad? Porque aquí hay aire. ¿Lo puedes ver? No, no lo puedes ver. Pero sabes que está aquí, ¿verdad? Respiras aire invisible, pero de veramente aquí. Porque si no estaba aquí, ya sabemos, ¿verdad? Pronto. Porque es algo que no podemos ver, pero es algo que está aquí. Dice la Biblia que todo que existe, que podemos ver, salió de lo que no se puede ver. Pues que es la material que no se puede ver, que Dios usó para crear todo lo que podemos ver. Ah, los sueños de Dios. Toda la creación estaba en la imaginación de Dios antes que Él habló y dijo, deja hacer luz. Antes que creó todo lo que podemos ver, Él lo tenía en su imaginación, en sus sueños, en su mente. Y mira, cosa tan increíble. La imaginación de Dios, Él te dio como regalo. Él te creó para crear. Y yo sé, hay unos de ustedes que tenían una vida muy difícil, que no creen que son artistas, que no creen que tienen creatividad. Pero mira, no vives como fuiste creado. Vive como fuiste creado. Es una diferencia. Porque muchos de ustedes ha escuchado toda su vida que no tienes el talento, no tienes el don, no tienes capacidad, no tienes la habilidad, no es una artista. Pero mira, tú eres una obra de arte en las manos de Dios. Pero también tú eres una artista con un trabajo para hacer una obra de arte. Y adentro de usted tienes la capacidad para imaginar un mundo que no existe. Y después con fe a crear ese futuro. La pregunta no es si vas a crear un futuro. La pregunta no es si vas a crear un futuro. La pregunta es qué tipo de futuro vas a crear. Me preguntaron una escuela en Nueva York, Columbia University. Está ahí un hombre de ciencia, una mujer de filosofía y yo hablando de Dios. Y la pregunta, ¿qué podemos saber? Y el científico dijo, podemos saber que podemos probar como en ciencia. Y la mujer que era en la filosofía dijo que podemos saber las acciones de una persona solamente. Y ellos me preguntaron a mí, como cristiano, ¿qué piensas que podemos saber? Yo digo, pues, yo no sé mucho. No soy experto en lo que podemos saber. Yo soy experto en las cosas que no debemos saber, que no podemos entender cómo sabemos. Porque yo sé que 2 y 2 es 4. Yo sé que eso es rojo y verde. Pero también yo sé que mi esposa me ama. Y no es el mismo tipo de saber, ¿verdad? Y quizás hay diferentes posiciones de entender. Y en el lugar más complejo podemos saber a Dios. Y me preguntó unos ahí, mira, cuando yo era chico, tenías amigos en su imaginación como Santa Claus y Dios. ¿Por qué dejaste Santa Claus y quedaste con Dios? Yo digo, mira, no me conoces, porque yo no tenía a Dios como en mi mente cuando yo era chico. Pero tampoco yo no dejé mis amigos y mi imaginación, porque son mis amigos y me entienden y estaban ahí cuando era joven y ya están conmigo y no los voy a dejar. Porque yo soy más cómodo en mi mundo, en mi imaginación, de con los humanos que me asustan. Y digo, pero esta es la cosa. Mira, sí tenemos amigos cuando somos chiquitos en nuestras imaginaciones, pero eso nos dice que no, que tenemos un amigo que creó la imaginación, porque Dios es en todas partes y es todopoderoso. Dios es tan grande que es más grande que el entero cosmos. ¿Y dónde puede jugar Dios con nosotros? El lugar donde Dios entra para jugar, para hablar, para convivir con nosotros, es la imaginación. Por ahí los sueños de Dios tienen lugar para crecer en la alma del humano. Y un hombre me vino y me dijo, mira, yo soy ateo. Yo quiero entender cómo se suena la voz de Dios. Y yo pregunté, ¿tú eres ateo? Él dijo, sí. Pues no suena como nada, porque no hay Dios. No hay voz de Dios. Es muy simple. Digo, sí, yo sé, para mí, pero para usted, ¿cómo se suena la voz de Dios? Yo digo, ¿tú eres ateo, verdad? Digo, sí, soy ateo. Pues, ¿por qué estás aquí? Digo, mira, ¿por qué me preguntas eso? ¿Por qué estoy aquí? Estoy aquí porque me invitó un amigo. No, eso es porque estás aquí. Pero ¿por qué estás aquí? Hablando con mí de la voz de Dios. Tú eres un ateo. Ay, pues, tengo curiosidad. Quiero saber cómo se suena la voz de Dios. Pues, es que hay tantas voces en mi cabeza. Hay tantos, es como millones de personas ahí y no cooperan conmigo, están gritando y peleando y es muy confundido. Y la voz de Dios, una voz en medio de muchas voces. Y una vez la voz de Dios se suena como mi voz, otra vez como la voz de mi mamá cuando Dios está enojado conmigo. No, pues, ¿cómo suena la voz de Dios? Yo digo, pues, es una cosa, cuando yo siento que no tengo la fuerza para vivir, escucho una voz y dices, no, tienes la fuerza. Cuando yo pierdo mi esperanza, dice, hay una voz, no, hay esperanza. Cuando yo siento que no tengo fe para esta batalla, escucho una voz adentro que dice, sí, tienes la fuerza, vas a ganar. Y yo dije, es una voz en mi cabeza que me confunde, porque deben ser todas mis voces, pero no es mi voz. Porque yo digo, no, dice sí. Yo digo, sí, dice no. ¿Cómo puede una voz en mi cabeza pelear con yo? Y le dije, mira, es ateo, ¿verdad? Sí, soy ateo. Hay una voz en su cabeza que dice, sí hay Dios. Si hay Dios, si hay Dios, váyate, hable con un hombre, vas a encontrar a Dios. Si hay Dios, es como un parásito. Parásito, es como un parásito. Le dije, es como un parásito en mi cabeza. Y no lo puede callar, no lo puede callar. Digo, cállate, cállate, váyate, váyate, afuera de mi cabeza. Pero no será, es parásito comiendo. Es ateo, ¿verdad? Sí, soy ateo. Hay un parásito en su cabeza que no lo puedes callar. Tú sabes que no hay Dios, pero ese voz, si hay Dios, si hay Dios, si hay Dios. Y él me dijo, sí, es como un parásito en mi cabeza y no lo puedo apagar. Y ese parásito es Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque el humano es creado en la imaginación de Dios y en la imagen de Dios. Y Dios no te va a dejar hasta el día que tú pones su vida en el mano del artista que es Dios. Y decir, ay, pinta en mi alma los colores que tú quieres. Yo quiero hacer una obra de Dios, una obra de arte del mano del Creador Dios. El color favorito de Dios no es azul, no es rojo. El color favorito de Dios es amor. Y Él te quiere pintar con el color de amor a su alma completa. Y la manera que Él hace eso es con su Hijo Jesucristo. El momento que tú abres su vida a Cristo, el artista Dios te agarra y te hace a usted la expresión de la imaginación de Dios. Y su alma necesita ese tipo de bellísima obra en usted. Usted pueden bajar su cabeza por un momento, cerrar sus ojos. Quizás estás aquí en este momento y hay una voz adentro de su alma diciendo, yo te amo, yo te quiero, yo estoy aquí para usted, yo te espero, este es su momento, ese es su momento. Si estás aquí, estás listo para cruzar la línea de fe y recibir Cristo en su vida y dejar el Dios que te creó a entrar en su vida y te va a recrear otra vez. Y te quiero ayudar en una oración a abrir su vida a Cristo. Es una oración simple, solamente una frase. Cristo, te doy mi vida. Otra vez, Cristo, te doy mi vida. Si estás aquí, expresa esa oración a Dios. Cristo, te doy mi vida. Hay unos aquí, es la primera vez que oras esas palabras. Cristo, te doy mi vida. Y si tú das su vida a Cristo, Él va a poner su vida dentro de usted. Por 2000 años Él dio su vida para usted, pero Él te espera hasta tú das su vida a Él. Cristo, te doy mi vida. Cristo, te doy mi vida. Cristo, te doy mi vida. Si esa es su oración, yo quiero orar por usted. Si esa es su oración, Cristo, te doy mi vida. Se puede poner su mano para arriba, decir sí, esa es mi decisión, este es mi día. Hoy yo camino, paso a la línea de fe y pongo mi vida en las manos de Cristo. Soy una obra de arte, el arte de Dios. Padre, gracias que todas las personas aquí, cada persona es una obra tuya. Tú quieres a ellos, tú amas a ellos, tú estabas esperando para ellos, para poner su amor adentro de ellos. El amor es su color principio. Te pido, Jesús, que en este momento ellos saben que ellos son ya sus hijos e hijas, que ya están conectados con usted y tú nunca los vas a dejar, nunca los abandonan. Señor, te pido que en este momento su amor los ganas y ellos pueden saber que la vida empieza en este momento. Cuando oraron esa oración, Cristo, te doy mi vida, del cielo, Señor, pueden escuchar su voz. En su mente pueden escuchar su voz. Mi vida es suya. La vida empieza hoy. Te amo, te quiero. Tú es mi obra de arte. En el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Podemos dar gracias a Dios. Gracias por todo. El Señor te bendiga. Bendiciones.
Amén, gracias. Nos ponemos en pie. Mi corazón tú eres. Ven a mí. Yo correré.
Correré a ti. A tu encuentro, Dios. Deleitarme en ti. Solo en ti. Cada día buscaré presencia, y allí quiero estar, envuelto en tu amor por la eternidad. Eres mi cielo, allí quiero estar, envuelto en tu amor. Eres mi hogar, eres mi cielo. Then see.